construye paso a paso, y eso lo estamos viendo, y así ha sido en todos los países, en unos sitios con una temática, con unas diferencias más profundas que en otros, en fin, se va avanzando. Ya terminaron lo que es propiamente las reuniones de trabajo con los promotores del no, con sus más altos directivos, entre ellos en algunas reuniones el expresidente Álvaro Uribe, y Roy Barreras es uno de los integrantes del equipo negociador del gobierno en La Habana, que viaja hoy a La Habana con todo el paquetaco de sugerencias, de recomendaciones, de peticiones, de enmiendas, después de que el equipo del gobierno lo evalúe y a trabajar con el equipo de las FARC a ver qué es viable, qué es posible, qué no es posible. Senador, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, a todos los oyentes, a los oyentes de Caracol, a todo su equipo de trabajo en toda Colombia.
Oígame, doctor Roy Barreras, usted ya conoce al detalle cada uno de los puntos después de tantos días de reuniones, de tantas horas.
Sí, yo creo que podríamos decir que conocemos en detalle cada una de las propuestas. Inicialmente fueron 445 propuestas, en más de 700 páginas. Recuerde usted que el acuerdo original tenía apenas 297. Y luego, en una primera revisión que se hizo hace ya cerca de 3 semanas, se determinaron cerca de 410 propuestas, depurando algunas que eran ilegibles o que no eran verdaderamente parte del acuerdo. Y en estas 3 semanas, y sobre todo en la última semana, en este trabajo metódico, juicioso, positivo, respetuoso con todos los dirigentes del no, o por lo menos con la mayoría de dirigentes del no, pues una a una han sido revisadas tema por tema, capítulo por capítulo, para explorar cuáles de ellas mejoran el acuerdo, cuáles de ellas tranquilizan a la mayoría de los colombianos, y llevar ese que usted llama muy bien el paquetaco a La Habana hoy, con el fin de empezar esa revisión con las FARC, porque este es un acuerdo, no puede olvidarse, con esa guerrilla, para que deje las armas para siempre y se reincorpore a la sociedad, para que cambie las armas por la política.
Se han hecho algunas divulgaciones parciales de lo discutido, de lo conversado con los señores del no. ¿Qué es viable y qué no es viable para discutir con las FARC? Porque viene el tercer tiempo, el alargue ya es con las FARC. Y la gente está pendiente de 2 puntos fundamentales. Lo que tiene que ver con las reformas propuestas en materia de justicia transicional, justicia especial, tribunal especial de justicia, tribunal pues de paz, ¿no? Y al mismo tiempo, elegibilidad de los líderes de la FARC incursos incluso en delitos de lesa humanidad.
Darío, bueno, yo podría decirle que ha habido propuestas literalmente sobre lo divino y lo humano. Y sobre lo divino, por ejemplo, el asunto de la libertad religiosa y el asunto que es tan caro y tan cercano a las iglesias evangélicas. Sobre lo humano, pues cosas como las que usted menciona, la restricción efectiva de la libertad, o inclusive propuestas muy técnicas, muy puntuales, como alguna que llegó a propósito de que los acuerdos incluyeran la libertad para el uso de las semillas transgénicas, por ejemplo. Es decir, ha habido todo tipo de propuestas. Usted menciona 2, que en mi opinión son 4 más bien, los puntos que hemos llamado premios de montaña en este ascenso, los puntos más delicados, que son precisamente el asunto de la restricción efectiva de la libertad, el tema de la elegibilidad, pero también el tema del bloque de constitucionalidad que generó grandes inquietudes en sectores calificados de la sociedad y que luego se transmitieron a los demás colombianos a propósito de que introducir todo el acuerdo a la Constitución generaba unos riesgos grandes a juicio de algunas personas. Y el cuarto elemento es el de la reparación efectiva de las víctimas por parte de las FARC. Grandes sectores de la sociedad han insistido en la necesidad de que las FARC reparen directa, material y realmente a las víctimas. Esos 4 puntos, diría yo, son los puntos más difíciles, sin soslayar, por supuesto, que ha habido avances muy importantes. Y yo le menciono apenas unos a título de ejemplo, para ilustrar a los oyentes, en el capítulo 1, en lo que tiene que ver con la reforma rural integral, ha habido muy positivas propuestas de muchos sectores. Recuerdo una de la doctora Marta Lucía Ramírez para hacer precisiones sobre la propiedad privada en Colombia, sobre la garantía de la libre empresa, sobre el desarrollo de la agroindustria, para que quede claro que el motor de la economía colombiana, como de cualquier sociedad moderna, es el emprendimiento personal, individual, privado, y que el Estado está allí es para garantizar derechos y estimular esas iniciativas. Ese es un avance muy importante, porque muchas personas temieron que el acuerdo pusiera en duda la propiedad privada. No era así, pero estas propuestas, que son bastante positivas, tranquilizarán a muchos colombianos. Lo mismo el asunto de la ideología de género, no puede dejarse por fuera. Fue quizá el factor más importante de reacción de ciudadanos de a pie a propósito del no. La gente entendió que estaba en riesgo el concepto de la familia, y eso ha sido revisado minuciosamente con los dirigentes de las iglesias, con los pastores cristianos evangélicos, con los señores obispos, de suerte que la gente tendrá toda la tranquilidad de que la familia colombiana estará más protegida, al contrario, una familia que pueda crecer en un país en paz. Ese asunto del género es un tema trascendental que seguramente tranquilizará a muchos colombianos que antes estaban preocupados. Y yo espero que en los demás asuntos que usted menciona y que hemos relatado ahora, el bloque de constitucionalidad de la reparación material, haya avances. Si hay que hacer una precisión, Darío, este es un proceso de paz. En los procesos de paz en todo el mundo se trata, siempre se ha tratado, de dejar las armas para siempre a cambio de la política. Si me permite el ejemplo de cambiar los fusiles que matan gente por los micrófonos, para que tengan un escenario pacífico de exposición de las ideas, de manera que el que piense que se puede hacer un proceso de paz quitándoles la participación política, pues está es negando el proceso de paz.
Doctor Roy Barreras, otro de los, nos de las personas que votaron por eso era el excesivo dinero que se le iba a dar o monto para la financiación del partido de las FARC. También les parecían demasiadas las emisoras que se les estaban 31. Otorgando. Exactamente. ¿Eso va a tener modificaciones también?
Todos esos temas han sido revisados con cuidado. Hay que decir con precisión que no se trabajó en estas mesas para hacer acuerdos con, por ejemplo, el Centro Democrático, sino para recibir respetuosamente todas esas propuestas, hacer una relatoría, una bitácora, la llamó ayer el expresidente Uribe, para que el equipo negociador pueda llevar a La Habana ordenadamente propuestas como las que usted menciona. También debo decir, en honor a los 6.377.000 colombianos que nos acompañaron con el sí, que creyeron en el acuerdo original, que por supuesto las dudas razonables de muchos ciudadanos del no, pues eran eso, eran dudas, pero eso no significaba, por ejemplo, que hubiese en el acuerdo una exagerada financiación de las FARC. La presentación de cualquier estipendio para las FARC siempre será calificada negativamente, pero esto hay que verlo en contexto. La guerra nos cuesta 27 billones de pesos al año. Le cuento un detalle, la discusión el día de anteayer, si mal no estoy, sobre ese punto, giraba alrededor de si se le disminuía un ingreso anual de 1.200 millones de pesos, una cifra similar para el funcionamiento de un partido. Es verdaderamente, como dijo una de las dirigentes del no, esos son como nueces en un platico, eso es nada, eso es una cosa muy menor comparado con el costo enorme que significa en vidas y en recursos la guerra. Pero sin embargo hemos ido a ese detalle y seguramente allí haya avances, porque las FARC también tienen que haber escuchado, estoy seguro que así fue, el llamado de la democracia. Hay que respetar la democracia, y porque se respeta el triunfo del no es que nos hemos sentado estas horas largas a escuchar con respeto todas esas propuestas, incluyendo esa, también la de las emisoras, y todos los detalles que generaban irritación en la opinión pública y que muchos de ellos hicieron que la gente votara, digamos, con esa irritación, dejando un poco de lado el enfoque grande que es poder hacer la paz en Colombia y que no haya más víctimas y que no haya más muertos y que en cambio haya el progreso que merece un país sin una guerra intestina de 52 años.
Sí. Senador, ¿se ha avanzado algo en el tipo de refrendación que tendría el nuevo acuerdo o por el contrario se va a descartar la misma?
No. No, porque esa es una discreción constitucional del presidente de la República. Hay que recordar algo. Lo que se negó en las urnas, a pesar de la diferencia precaria, pero ganaron, así hubiese sido por un voto, es, llamémoslo, el viejo acuerdo. Ese acuerdo no puede ser implementado. Incluso para acabar con especulaciones, si las demandas que el propio Centro Democrático en su momento, cuando no creía en el plebiscito, presentó contra este instrumento, tuvieran éxito y tumbaran legalmente el plebiscito, alguien diría, ah, el viejo acuerdo quedó vivo. No, el gobierno ha decidido, respetando el resultado de las urnas, que ese viejo acuerdo no será implementado, porque ese acuerdo exigía refrendación por acuerdo entre las partes, no por obligación constitucional. Un nuevo acuerdo puede o no tener refrendación. Depende de la voluntad de las partes, de la decisión del propio presidente. Recordemos que él fue el que se inventó el plebiscito porque él quería que cada colombiano participara. Nunca se había hecho en la historia de eso, de ningún proceso de paz. Además, que el nuevo acuerdo puede tener o no refrendación. Y si se decide que tenga refrendación, pues el presidente de la República ayer recordó los tres mecanismos, digamos, que están abiertos. Puede refrendarse en el Congreso, puede refrendarse si resulta necesario, aunque sea costoso, en otro plebiscito, por supuesto, si hay que convocar a los 34 millones de colombianos, a los 20 millones que no votaron. Muchos de esos nos han dicho en las calles, yo no voté porque creí que eso estaba ganado, abran otro plebiscito para poder ir a votar. Otros, en cambio, dicen, no nos sometan a ese costo enorme y simplemente implementelo en el Congreso. Y hay también un camino inédito, que es el de los cabildos abiertos, que está en la Constitución. Pero será decisión del presidente, una vez que tengamos un nuevo acuerdo, de qué manera lo refrenda y luego de qué manera lo implementa.
Senador, y discúlpeme si la pregunta se le hace muy básica, pero es que esto es lo que necesitamos entender los colombianos. Este documento que ustedes acaban de, o que van a entregar hoy, que terminan de arreglar hoy, lleva esas nuevas propuestas, lleva esos nuevos acuerdos y aclaraciones entre el no y el sí, y ahora toca ver si las FARC lo aceptan. ¿Y el resultado de esa conversación entre la mesa del gobierno y las FARC, ese es el nuevo acuerdo?
Pues Luis Carlos, primero, saludo especial, las preguntas básicas son la base de todo, de manera que bienvenida. Sí, lo que ha dicho con claridad desde ayer nuestro jefe de la delegación, el jefe negociador Humberto de la Calle, es que la relatoría de todas esas propuestas se lleva a La Habana. Serán todas discutidas en un ambiente que hay que reconocer es difícil, es tenso, porque a veces los ciudadanos olvidan este detalle. Es que estábamos en mitad del camino. Lo que debía haber visto ya Colombia es unas FARC caminando hacia las zonas de concentración para dejar las armas para siempre. Y a cambio de eso, con el no, quedaron a mitad de camino. Para decirlo en colombiano, bajaron de la montaña, iban hacia un camino y ahora están en medio del limbo sin saber si avanzan para adelante o para atrás. Eso es muy frágil y es muy riesgoso. Con esa guerrilla hay que sentarse a mirar todas esas propuestas y aquellas que resulten viables, que no afecten la esencia del proceso, que es la dejación de las armas para cambiarlas por la política, con seguridad física, recordemos estos dos temas, es decir, que no los maten. En la historia de Colombia ha sucedido que mucha gente que deja las armas después la asesinan, entonces hay que garantizar la seguridad física de quienes le apuestan a la paz. La seguridad jurídica, porque como se ha dicho miles de veces, nadie va a dejar las armas para que lo metan 40 años a la cárcel, entonces esa seguridad jurídica es intocable, es necesaria, indispensable, y el cambio de las armas por la vocería política como se hace en todo el mundo. Esas cosas yo creo que son la esencia. Lo demás, Luis Carlos, sí, será discutido. Y al regreso, ¿qué ocurrirá? Esperamos nosotros que tengamos un nuevo acuerdo que tranquilice a la mayoría de los colombianos, y eso sí lo digo de mi cosecha. Yo esperaría que la inmensa mayoría, ojalá todos los llamados voceros del no, se sumen a ese clamor que hoy vemos en los medios de comunicación, en las encuestas. El 80% de los colombianos quiere un nuevo acuerdo. Esperamos que se sumen ellos y que nos acompañen en la legitimación política de ese nuevo acuerdo.
Senador, la gente dice, muy bien, entonces está como muy clara la hoja de ruta, el cronograma, todo lo que usted quiera. Pero, ¿esto va a pasar el 31 de diciembre? ¿Nos vamos a seguir en diálogos en una mesa con las FARC el próximo año, termina este año, termina en 8 días, en 15 días, en 20 días? ¿sería llamado el Congreso a extras si ese es el camino de la refrendación que el Ejecutivo escoja? Es que el tiempo pesa, y no pesa solamente para la sociedad y para los negociadores del gobierno, pesa para los inversionistas y también para las FARC.
Usted ha sido muy claro, Darío, y yo creo que por las razones que usted ha expuesto, más la indispensable presencia de la comunidad internacional y los riesgos que hay en el terreno, no puede ocurrir que no haya un nuevo acuerdo en cuestión de días, diría yo, ni siquiera semanas. No podemos llegar al 31 de diciembre en la incertidumbre de si regresamos a la confrontación armada. Los riesgos militares, jurídicos, internacionales son enormes, de manera que no se puede llegar a ese punto. Yo podría atreverme a apostar, usted que gana todas las apuestas, según dicen sus compañeros víctimas en la cabina de esas apuestas,
vamos
a tener un nuevo...
Todavía estamos pagando la última.
Bueno, entonces yo le apuesto,
sí, señor,
que vamos a tener pronto un nuevo acuerdo que va a resolver la mayoría de dudas de los colombianos y que va a dejar tranquilas a las mayorías en el propósito fundamental: parar esta guerra, desarmar para siempre a las FARC, para que hagan su tránsito a la reincorporación plena a la sociedad y poder concentrarnos en el otro asunto, que es la mesa de diálogo con el ELN. Hoy precisamente también en la mañana hay una reunión sobre ese asunto.
Entiendo que usted va a estar en esa reunión y que usted ya entró a formar parte de esa comisión de diálogo con el ELN.
Así es, Darío. Tenemos, digamos, también esa tarea en ese frente, porque, como ha dicho el presidente Santos, la paz es completa en la medida en que podamos tener un país donde no se mate por el conflicto, sino donde se resuelvan los conflictos sociales sin matar a otros colombianos. Y eso se hace pues también resolviendo el asunto del proceso de paz, muy complejo, completamente distinto, diferente, con la otra insurgencia que es el ELN. Pero digamos que el propósito sí es avanzar en los dos frentes.
Pero mire, el presidente Santos, antes de viajar a Irlanda, ya había haber llegado, por supuesto, le dijo a los ingleses y a unos empresarios que tenía muy buenas noticias, porque ese acuerdo iba a estar, el nuevo acuerdo, muy pronto, y que se iba, y él ha insistido en que se va a firmar ese nuevo acuerdo. El anterior no sirve, el anterior es cuento viejo, antes de que termine el año. Ahí van las lenguas, viéronse la suya, que es bastante cuidadosa. Aunque Gustavo Gómez de la Luciérnaga dice que es viperina, pero
yo no me meto
en ese tipo de asuntos. De que será antes del 20 de noviembre. ¿Cree usted posible esa fecha?
La creo posible, pero sobre todo la creo necesaria, Darío. Yo debo insistir...
Pero apuesta, yo le apuesto. ¿Usted apuesta de que es antes del 20 de noviembre?
Yo le apuesto a que es antes del 20 de noviembre.
¡Hombre! ¿Qué quiere que apostemos?
Le apuesto eso. A ver, apostemos a que podamos... hombre, ¿qué apostamos que ilusione
que
a los colombianos?
Que ganemos todos.
Que ganemos todos.
¿Sí?
Que ganemos todos. Que esos micrófonos de Caracol se abran ese 20 de noviembre para que todo el que quiera expresar su alegría por el nuevo acuerdo pueda decir libremente: tenemos un nuevo acuerdo de paz.
Y también aquellos que dicen: se va a firmar un nuevo acuerdo, tenemos un nuevo acuerdo, pero seguimos estando en desacuerdo con eso y aquello. Eso es respetable, lo fundamental es que se ha venido estudiando con juicio y todo lo demás. A ver, si lo veo tan optimista, lo siento además a usted y a otros altos negociadores y representantes del gobierno, es porque conocen la actitud de las FARC. Están abiertas, están dispuestas a comprender el sentimiento de un amplio sector de la población de Colombia con respecto a unos puntos.
Sí, Darío, yo primero permíteme hacerle un comentario. Ese día que podamos celebrar que se hizo un nuevo acuerdo, usted dice, hay que también escuchar sin duda las voces de los que continúan en desacuerdo. Eso debe ser así, pero fíjese que todos los colombianos, aún los que estaban en desacuerdo, quieren en el fondo la paz. Puede que haya una minoría que tenga, digamos, unos propósitos puramente políticos o electorales o muy puntuales, o inclusive económicos alrededor de la guerra, pero eso es una minoría. La mayoría de los colombianos que votaron por el no también quieren la paz, pero tenían dudas sobre la familia, sobre la propiedad privada, sobre el género. Todo eso será tranquilizado y será un nuevo acuerdo. Las FARC, sí. Acuérdese que llevamos ya varias semanas también en este ir y venir. Las FARC conocen ya una buena proporción de estas propuestas, porque recordemos que de las 400 y tantas hay muchas repetidas, es decir, los voceros del no coinciden en algunas de ellas, y ellos ya saben que hay una tarea que ya comenzó. Eso no va a comenzar esta tarde. Ya ha comenzado con las FARC la revisión juiciosa de esas propuestas y, bueno, la negociación dura para que acepten la mayor cantidad posible y el nuevo acuerdo sea un nuevo acuerdo realmente con cambios de fondo. Los tendrá, sin duda, inclusive en materia de justicia. Reitero, sin tocar los elementos centrales de una negociación, que es la dejación de las armas a cambio de la política.
En esos inamovibles y esos que sí se pueden cambiar, por ejemplo, está el de justicia transicional. Por supuesto, no se puede ir a la justicia ordinaria porque no tendría ningún sentido. Se perdería todo, la columna vertebral de un acuerdo de paz. Entonces, ¿qué se podría modificar ahí? Por ejemplo, los jueces, el origen de los jueces, el número de los jueces.
Sí, Darcy, hay muchas propuestas de distintos voceros del no sobre el punto particularmente de justicia transicional. Usted ha mencionado algunos, el asunto de que haya o no jueces internacionales, el asunto de que esa justicia tenga límite en el tiempo, porque, digamos, en el viejo acuerdo estaba abierta y permanente. Eso, déjeme decir que muchos voceros juiciosos del no han tenido la razón. Es decir, una justicia transicional, pues, no puede ser permanente. De manera que hay elementos de la justicia que se están recogiendo y yo estoy seguro que habrá cambios, e importantes cambios en ese punto, como en el punto uno agrario, para tranquilidad de mucha gente que tenía temores sobre asuntos como la expropiación masiva y cosas de esas que no estaban en el viejo acuerdo, pero había ambigüedades o interpretaciones equívocas que habrá que aclarar totalmente para que tengan tranquilidad todos los colombianos.
Senador Roy Barreras, en cuanto a la integración de ese Tribunal Especial de Paz, de Justicia Especial, ¿los del no aceptan que haya extranjeros o quizás han reducido el número? ¿Cuál es la propuesta en concreto y el cual estarían de acuerdo?
Hay propuestas distintas, variopintas. Recuerdo, por ahora no tengo los documentos a la mano, por ejemplo, el ex procurador Ordóñez, en visita que hizo al presidente Santos y en la que le acompañamos, dijo claramente que él pedía la eliminación de los jueces internacionales. Y usó una expresión, la nativización de ese tribunal. Su argumento, respetable, válido, es que la Constitución dice que nuestros magistrados de cualquier corte tienen que ser colombianos. Para otros voceros del no, ese es un tema de menor importancia. Inclusive para otros resulta garantista que haya magistrados internacionales. Ahí hay distintas posiciones. Por eso el ejercicio que empieza hoy en La Habana es muy importante. Tratar de recoger de cada una de las propuestas del no la mayoría que sea posible y tener un espíritu positivo. Le confieso que a mí me sorprendieron las declaraciones del ex procurador Ordóñez ayer, después de estas horas de trabajo, en las que ha dicho que no hay, esa es la única voz del no que he escuchado diciendo que no hay ningún avance. Él sabe, por ejemplo, que en su gran preocupación, la primera que expresó, que es lo que él llamaba y otros la ideología de género, se ha trabajado durante horas para despejar esas dudas de la mente de las familias cristianas, católicas y en general de las familias colombianas, respetando una sociedad incluyente, respetando todas las minorías, respetando sobre todo la condición especialísima y dolorosa de víctimas de las mujeres colombianas, que es a lo que se refería ese tema de género, y respetando, claro, a cada colombiano, cualquiera que sea su diversidad sexual. Pero en ese tema mucho se trabajó, él lo sabe, ha estado horas en la mesa. Y en ese otro tema de los magistrados internacionales también se ha trabajado, para mencionarle dos, de muchas propuestas que él hizo también y que han sido recogidas, de manera que sí ha habido avances y habrá nuevo acuerdo con cambios muy importantes.
Senador, dentro de la confección de ese Tribunal Especial de Paz se ha discutido si ese tribunal puede revocar sentencias de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, y de otro lado, más bien, que no lo puede hacer y que sus decisiones sean objeto de revisión ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado. ¿Cuál de esos modelos está imperando en ese vestido, en ese ropaje del Tribunal Especial de Paz?
Hace unas horas, digamos, el día anterior, hace un par de días, el jefe negociador, el doctor Humberto de la Calle, que además, recordemos, es un constitucionalista y un hombre que construyó la Constitución del 91, con la seriedad y franqueza que los colombianos le conocemos, asistió a una nueva reunión muy respetuosa con las Cortes, acompañado de los juristas que asesoran al gobierno en este asunto. Nos contó después el jefe negociador de esa dificultad, digamos, de teoría del derecho, muy de fondo. Es decir, la coexistencia de una justicia penal ordinaria con una justicia transicional, que por su naturaleza es la transición de la guerra a la paz y que por tanto no puede estar en sede de justicia ordinaria. Allí hay una dificultad muy importante de concepción de esa manera de impartir justicia en el momento específico de una sociedad en que hace transición de la guerra a la paz. Y claro, allí habrá problemas muy difíciles por resolver, y nada puede adelantarse sobre esas modificaciones, distinto a decir lo que dijimos hace unos momentos. La seguridad física, es decir, que a la persona que deja las armas no la asesinen. La seguridad jurídica, que le garantice que los acuerdos se cumplan en materia de justicia transicional y no se los tumben luego, 8 días después de haber dejado las armas. Y la transición para hacer política sin armas son los ejes vertebrales de cualquier proceso de paz, y hay que preservarlo si uno verdaderamente quiere la paz. Si uno quiere tumbar esos ejes vertebrales, pues es que prefiere que sigamos en la confrontación armada.
Senador, cuéntenos, ¿finalmente los autores de crímenes de lesa humanidad van a poder participar en política?
Todos los que la opinión pública conoce como comandantes, que han sido históricamente los jefes de esa insurgencia durante 52 años, tienen, Luis Carlos, hoy condenas por todo tipo de delitos derivados de su actividad delictiva e ilegal, porque claro, todas estas rebeliones e insurgencias en el mundo, sobraría decirlo, son ilegales. Ese acúmulo de condenas es lo que es necesario, por supuesto, mirar con una nueva lupa, con un nuevo ojo, que es el de la justicia transicional. El tema en el que podamos en verdad garantizarle a los colombianos que ellos reparan a las víctimas y que cumplen con la justicia, hay que garantizar el tránsito a la política. La respuesta es sí, claro, tiene que haber participación en política. De eso se trata, de cambiar las armas por la política.
Senador, yo lo invito a